Se cumple una semana de la victoria de Díaz Ayuso en Madrid y vamos a comparar su política económica con la del gobierno central. Allá cada cual lo que considere, un modelo liberal, entre comillas, y un gobierno pues más socialista, también entre comillas. Hay noticia de última hora, por cierto. Para todo, Fernando Fernández, profesor de E-University, profesor particular aquí en Economía, en COPE. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. ¿Cómo estás?
Digo que hay noticia de hace un ratito. Escucha esto que ha dicho la ministra de Hacienda, a ver qué te suena. No podemos calificarlo porque lo ha dicho ella. Escucha.
¿Tienen ustedes decidido elevar el IVA en alguno de los bienes, de los servicios, de los elementos que actualmente disfrutan del reducido o superreducido? La respuesta es no. Ahora mismo, no. Ahora, si Europa insiste y si realmente hay un uso abusivo que así se expresa por parte de los expertos, lo vamos a escuchar.
¿De qué te ríes? Si nos van a meter otro palo con el IVA.
No, vamos a ver. Me río porque realmente la ministra es graciosa. O sea, tal como se expresa, es graciosa. No, otra cosa distinta es que efectivamente. No, y me río porque esta es la excusa permanente. O sea, Europa, estos han encontrado, este gobierno ha encontrado el filón en Europa y cada vez que hay que anunciar algo desagradable nos culpa Europa, ¿no? Y así lo único que conseguimos es destrozar la imagen de Europa y poner en peligro la integración europea, que por cierto es absolutamente fundamental para este país. Pero bueno, hablando en serio, hablando del IVA. El IVA tiene que subir. O sea, no, comprendo que esto no es muy, muy agradable lo que voy a decir, ahí no me voy a hacer muchos amigos. Y voy a dar un dato claro. O sea, en España están sujetos al tipo ordinario, al tipo común del IVA, es decir, no sujetos a reducido o superreducido, solo el 50% del consumo. Es decir, la mitad del consumo español está sujeto a tipo reducido o superreducido, al 11 o al 5. Uh-huh. En Alemania, el 80% del consumo está sujeto al tipo normal. En Dinamarca, por cierto, el 100%. Quiero decir con esto que efectivamente lo que tenemos en IVA no es tanto un problema de evasión o fraude fiscal, que lo hay sin duda, pero sobre todo lo que hay es una legislación que permite que la mitad del consumo esté sujeto a un IVA reducido. Y eso es bastante insostenible. Pero no porque lo diga Europa, porque lo lleva diciendo todo el mundo desde hace muchos años. Y porque los propios expertos socialistas del comité, de la comisión que han convocado, si se lo preguntan directamente van a contestar que sí, porque esto lo viene diciendo el Fondo Monetario, la OCDE, la Comisión Europea desde hace 20 años, ¿no? Esto lo dijimos, por cierto, en el informe Lagares, ya en su momento, en el año 2013, creo que era, o 13, ¿no? 13-14. Ahora, ¿qué pasa? Que lo que no puede hacer es, a la vez, subir el IVA, subir el IRPF, subir patrimonio, subir el beneficio de sociedades, porque esto sí que se convierte en una carrera de hachazo fiscal. La ministra tiene otras declaraciones que tú no has puesto, que me parece sorprendente, que es cuando dice que este país necesita equiparar la presión fiscal a la media europea. Se olvida de dos pequeños detalles. Uno, que España crece más que la media europea sistemáticamente, quizá porque tiene una presión fiscal menor, o sea que la causalidad puede ir en el sentido inverso de lo que la ministra plantea. Y dos, que España ya tiene un indicador de esfuerzo fiscal entre los tres o cuatro más exactos más altos de Europa, ¿no? Es decir, que el esfuerzo que hacen las familias españolas para pagar impuestos es solo el cuarto de Europa, o solo. Solo hay tres por delante, ¿no? Pero bueno, perdona que me haya encendido.
No, que hemos
empezado a calentito. Pero me has provocado con la declaración de la ministra.
Hablando del IRPF, una comparativa elemental. Si se cumple lo que dice Díaz Ayuso, los madrileños pagaremos un 11% menos que los catalanes en el IRPF. Es una barbaridad.
Y un 6% menos que la media de las comunidades de administración socialista, ¿no? Cataluña es, digamos, el top of the top aquí, el IRPF. Sí, básicamente lo que la candidata, bueno, la presidenta Ayuso, ya presidenta, pues ya era candidata, pero bueno, ha prometido en su programa electoral y ha prometido, según palabras del consejero de Economía, que se hará realidad en 2021-2023, es decir, en estos dos años de gobierno, no a calendas grecas, es que va a reducir medio punto el IVA para todos los el IRPF para todos los contribuyentes en toda la escala de tipos, y eso cuando haces la media efectivamente da esa cantidad. Un dato importante, porque ya sabes que se acusa a Madrid de paraíso fiscal o de competencia desleal, ¿no? Bueno, Madrid aporta el 70% de la contribución total al Fondo de Solidaridad Interterritorial, digamos a la caja común de Hacienda con la que se distribuye entre las demás comunidades autónomas. El año pasado, 4.000 y pico millones de euros, tres veces más que Cataluña. Cataluña aporta el 24%, Madrid el 70%. Quiere decir que no se puede hablar de dumping fiscal, lo que se puede hablar de un modelo de bajos impuestos que genera mayor recaudación.
Ya. Una... No, no, ya, digo, te decía que te quiero, pero no decía ya que acabes, sino que ya, que es evidente que es otro modelo.
Sí, es otro modelo. Yo creo que lo que está claro, y eso es uno de los temas que en la campaña electoral también estuvieron muy claros, es que Madrid presenta un modelo económico diferencial, ¿no? Un modelo económico de bajos impuestos y de mayor actividad. Y la prueba es que está atrayendo actividad económica. El efecto capitalidad, por cierto, del que tanto se habla, es un efecto bastante curioso, ¿no? Porque, curiosamente, no se daba tanto durante el franquismo, ¿no? Que teóricamente había una economía mucho más centralizada e intervenida.
Hombre, ¿dónde se instalaron las grandes industrias?
Efectivamente. Luego, por lo tanto, algo tendrá que ver también con que lo que ha pasado en Madrid es que ha sido capaz de utilizar adecuadamente su autonomía para desarrollar un modelo económico que genera crecimiento, mientras otras comunidades autónomas han malgastado su autonomía en un modelo económico que provoca menos crecimiento y más paro.
Hombre, la gran diferencia entre otras muchas es la cuestión institucional. En Cataluña llevan 3 meses sin gobierno desde las elecciones y mira aquí, luego pasa lo que pasa.
Oye, siendo generoso que había gobierno antes, pero
bueno, ¿en qué se traduce la liberalización del comercio y de los servicios?
Mira, esta es una cosa que en Madrid estamos muy acostumbrados, ¿no? A que las tiendas abran en general hasta las 10 de la noche y que los fines de semana podamos realizar una actividad de ocio como es el consumo cada vez más, ¿no? Porque yo digo hace muchos años que el consumo ya no es una necesidad en una sociedad media avanzada. Gran parte del consumo es una actividad de ocio, compite con el cine o con los bares. Y esto es importante y esto lo ha entendido bien Madrid y tiene una política de liberalización comercial extrema que incluso ha sido cuestionada desde el gobierno central y que ha tenido que utilizar un par de trucos administrativos declarando zonas turísticas, un montón de áreas de Madrid que todos conocemos, pero que la manifestación concreta es que estamos acostumbrados a ir de compras los fines de semana, incluidos los grandes almacenes. Y esto que nos parece normal en Madrid no lo es en gran parte de España, donde el domingo sigue siendo un día reservado para actividades familiares y desde luego no para el consumo, ¿no? Sorprende además que muchas de estas comunidades sean turísticas y muchas de estas comunidades tienen playa, ¿no? Yo hace años publiqué un trabajo en el que insistía, por ejemplo, que las comunidades que reciben muchos turistas por cruceros y que el crucero además es una compra que si no realiza ese día que hace escala no la va a realizar otro día, pues esas son curiosamente las que menos abren los fines de semana ni los domingos. Con lo cual supongo que lo que invitamos a los cruceros es a que el domingo se vayan a Italia.
O que paren en otro sitio donde sí.
O que paren en Italia el domingo.
Claro. Sí. Oye, ¿hay más diferencias, y me queda un minuto, Fernando, con otros impuestos?
Sí, bueno, hay diferencias, como todos sabemos, en patrimonio, en transmisiones, sucesiones y donaciones, esta es la que más obvia, pero hay una diferencia mucho más importante para mí, que es en la liberalización económica en general. En Madrid lleva tiempo reclamando el pasaporte único español o la licencia única, que significa, que por otra parte funciona en Europa, significa que cualquier actividad económica que sea posible legalmente, cualquier comunidad autónoma, cualquier licencia que haya sido concedida para abrir un negocio, para poner una industria o establecer una actividad económica, inmediatamente sea legal, válida para todo el territorio nacional. Esto simplificaría mucho todas las tramas administrativas, porque habría una competencia regulatoria claro. A la baja. La gente buscaría que tener el permiso para abrir una tienda o para trabajar de economista en aquel sitio donde sea más fácil, donde haya menos trabas burocráticas, y eso Madrid ha sido pionera y para mí es la gran reforma pendiente que permitiría un shock de crecimiento positivo importante.
En cierta ocasión un agricultor me explicó cómo la pasta que se gastaba en etiquetas en distintos idiomas solo para exportar al conjunto de España. Ampliaremos, que va a haber que hablar mucho de esto. Gracias, profe.
Gracias a ti.
Adiós, chao.